Es una gran alegría hacer este programa en Radio Nacional, la radio pública. Estamos en El Tiempo y El Teatro. Les habla Jorge Dubati y decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches al mismo tiempo, porque con esta revolución maravillosa que ha hecho el podcast a través de la posibilidad de acceder al programa de manera asincrónica, saludamos al mismo tiempo a quienes nos están acompañando en esta mañana, pero también a quienes nos van a estar escuchando dentro de un rato, de unas horas, de unos días o dentro de un mes. Saludo al compañero Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juano?
¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo está Nora Lía Sormani? Muy bien.
Está acá Nora Lía Sormani también.
Hola, ¿cómo están? Yo muy bien, muy bien. Gran saludo a todos los oyentes.
Y yo quiero decir que abrimos este programa del sábado 17 con una enorme alegría porque se reabrió el Teatro Nacional Cervantes. En el centenario del Teatro Nacional Cervantes se reabrió después de un año de estar cerrado, y yo les puedo asegurar que el domingo pasado, cuando estuvimos en la reapertura, se nos caían las lágrimas de la significación que tenía ese estreno. El estreno con el que se reabrió el Teatro Nacional Cervantes, insisto, en su centenario, en los 100 años, en su cumpleaños número 100, el estreno es Reinas Abolladas, y estamos con la directora Azul Lombardía, responsable de este estreno, que me imagino le debe haber producido una enorme felicidad, porque sabíamos que además era un estreno que se venía postergando y postergando por la pandemia. Pero ¿quién mejor que Azul Lombardía para contarnos sobre este estreno magnífico de Reinas Abolladas en el Teatro Nacional Cervantes? Azul Lombardía, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo te va, Jorge? Hola, Juano, hola, Nora, hola a todos.
Muchas gracias. Gracias, gracias por esta comunicación. Te está escuchando todo el país en Radio Nacional. Azul, mucha emoción, ¿no? El domingo pasado, en la reapertura.
Ay, sí. Increíble, la verdad, muchísima emoción. Fueron días así, como quien dice, cortando clavos en la previa. Y bueno, las dos ensayos generales, que ya vino un poco de gente, el viernes que tuvimos un ensayo general con amigos, todos llorando arriba del escenario, la verdad que fue así muy, muy fuerte. Incluso casi que fue mi primer estreno sin nervios.
Mirá.
Es la primera vez que experimenté un estreno teatral casi sin nervios, porque se lo había llevado todo el hecho de poder hacerla o no hacerla. Entonces, en el momento en el que estábamos por salir a escena, era una alegría tan grande que barrió con todo.
Qué bueno, qué bueno. Azul, me encantaría que nos cuentes un poquito de qué trata Reinas Abolladas. Yo lo pude ver, el espectáculo me encantó realmente. ¿Y cómo llegaste?
Bueno, el texto me llega por Maruja Bustamante, actriz que también está en la obra Deliciosa, y con la que yo había trabajado en obras anteriores. Y ella en un taller tiene este texto, Victoria Varas, que es la autora. Lo termina de producir en el medio de un taller de dramaturgia de Maruja Bustamante, y ella me lo pasa con muchas ganas de que yo lo dirija, porque ella tenía muchas ganas de actuarlo también. Entonces, un poco al principio yo dudé, estaba como con unos proyectos propios que tenía ganas de motorizar, pero la verdad que cuando lo leí me enamoré, lo amé, me pareció un texto muy sensible y muy con una fibra muy particular, me gustó mucho. De hecho, es un texto que habla, es en un pueblo en Córdoba, a inicios de los años 2000, cuando apenas está llegando internet al pueblo ahí perdido, y es un sábado en un patio de la abuela, donde se reúnen las tías, como todos los sábados, a hablar un poco de las épocas de oro y la vida de los demás, y cuando han sido reinas, y los carnavales, y los maridos, y los casamientos, y las separaciones, y las infidelidades, sí. y los vecinos. Y en el medio de todo este cotorrerío está la nieta, Inés, que es un poco la que cuenta la historia, o desde donde se para la narrativa, digamos, que está ahí tratando como de romper el hechizo, y poder cortar un poco con, o sea, reconociéndose entre esas mujeres, pero intentando darle un vuelco a su futuro y irse del pueblo a hacer lo que le gusta. En principio, la manera de irse del pueblo termina siendo enamorándose del roto del pueblo. Hay todas unas escenas con su novio, quien un poco le ilumina una vida brillante y oscura a la vez, digamos, toda revolucionada. Y después, en un momento, bueno, ella ve el futuro, por suerte, un poco más lejos y más allá de este noviazgo, y es tratar de ir a hacer lo que le gusta a Capital.
Exacto, y me encantaría decir que hay un personaje que a mí me fascinó realmente, que yo no lo quiero adelantar demasiado, porque me encantaría que la gente, con todos los protocolos y con todos los cuidados, el Teatro Cervantes es muy seguro y están realmente optimizando todos los controles. Hay un personaje que me fascinó, que es el de la vecina, ¿no? Hay una mujer, digamos, no quiero contar más, pero hay una mujer del otro lado de la pared, y hay una institución que se pone en juego, una verdadera institución cultural de la Argentina, que es sacarle el cuero, ¿no? Juntarse para sacarle el cuero a alguien, y en este caso la vecina es el objeto de esa sacada de cuero, que es divertidísima. Digamos, la obra es tremenda.
Un deporte nacional.
Que todos practicamos, además.
Claro, por horas.
Mucho más
podríamos
que el fútbol.
Podríamos competir olímpicamente, sí.
Pero lo más hermoso de todo esto es que en un momento la vecina declara su presencia. Yo creo que es un momento brillante del espectáculo y que se disfruta enormemente, porque tiene una narrativa muy profunda en términos existenciales, en términos de reflexión sobre la vida cultural y el federalismo, ¿no? El famoso federalismo de la Argentina, que no es sino la desigualdad total, porque la Argentina es un país federal, pero que no practica ese federalismo. La desigualdad territorial es tan grande, y el espectáculo la pone muy en evidencia, ¿no? Esta cosa de estar hablando todo el tiempo de viajar a Buenos Aires, ¿no? Pero me encantaría, antes de darle la palabra a Juano Villafañe, que nos cuentes quiénes son las actrices y los actores de Reinas Abolladas, el espectáculo con el que se reabrió. Señores, esto es un acontecimiento histórico. Pasaste a la historia, Azul Lombardía, con este estreno, obviamente. Es Reinas Abolladas, el espectáculo con el que se reabrió la Sala Mayor del Teatro Nacional Cervantes, nada menos.
Bueno, la verdad que el elenco es un elenco que yo adoro y tengo el honor de dirigir. Son grandes actrices, muchas con las que ya había trabajado. Maruja Bustamante, la abuela, digamos, es Mónica Raiola, y después las hijas de Mónica Raiola son Maruja Bustamante, María Marul, Juliana Muras, Florencia Vergallo, Lucila Mangone, la vecina, y después la nieta es Sasha Falke, y el roto es Bruno Giganti.
Muy buen elenco, muy bueno.
Es un gran elenco. También estoy acompañada a Santiago Vadillo, hace la escenografía y la realización. Hay un tratamiento de video y audiovisual que hace Paula Cotton, una iluminación con Soledad Yani. La música es de Mariano Otero, música original. Asesoría de Felicitas Luna, asesoría artística. Bueno, y toda la gente del Teatro Nacional Cervantes. A mí me tocó Matías como asistente de dirección y no puedo estar más que feliz.
Sí, qué bárbaro.
Y toda la gente. No, la verdad que fue, para mí, que tengo tantos años de teatro independiente, fue como, bueno, como un niño que le abren las puertas de Disney. Esa es la sensación.
Tal cual, y no se privan de nada.
Es mi sensación.
Exacto, usan los pistones, usan el giratorio,
el disco,
la verdad.
Claro.
Una maravilla.
Pero la escenografía, de poder decir, imaginarte una cosa y que exista, viste, y quiero este patio, y te hacen el piso damero increíble en los talleres de escenografía, el vestuario, la confección, los talleres, realmente fue un proceso soñado.
Le quiero dar la palabra al maestro Juano Villafañe. Dale, Juano.
Muchísimas gracias, Jorge, te saludo, Azul, María, ¿cómo estás? Mirá, es interesantísimo siempre, lo primero que te quiero decir, aquello vinculado a cómo se contactan muchas veces los imaginarios, ¿no? Es increíble cómo a veces una obra desde la dramaturgia puede ser asociada por una directora, ¿no? Cómo se entrecruzan, como si cada uno hubiera escrito a su vez la misma obra o sentido el mismo sueño, ¿no? Como decía Borges allá en ese maravilloso cuento, Las ruinas circulares. Dos hombres en dos lugares distintos del mundo sueñan el mismo sueño, ¿no? Por lo que has contado, Azul, se nota que has estado muy vinculada con esta dramaturgia que ha escrito tu colega.
Sí, la verdad que sí. Y es, bueno, tiene algo de esta magia que vos acá mencionás, porque yo cuando leí la obra, esto que me llega por Maruja, le dije casi un no. Y cuando la empecé a leer, al principio me pasó algo fuerte porque sentí que la había escrito yo las primeras dos páginas. Después, conforme la obra va sucediendo, la verdad es que es un mundo en un punto lejos del mío, porque es un pueblo en Córdoba, yo no nací en un pueblo, no tengo esa vida, pero era tan reconocible el discurso de esas mujeres, de esas tías, las escuchaba y las conocía y las podía decodificar. Y algo sobre esa nieta y ese deseo, el anhelo, ¿no? Como algo sobre una sensibilidad con el anhelo, con ese traspaso de lo que querés ser. Ese momento de la vida, tengo una hija de 14 años que cuando fue a ver el ensayo general me decían, ella tiene 14 recién, pero me decía, ay, a mí esas cosas es lo que más me conmueve, eso que lo que querés ser cuando sos adulto y lo que sos, lo que fuiste, lo que hay algo, ¿no? Como en ese sello sobre ese traspaso que es muy conmovedor.
Me interesaba mucho reflexionar un poco sobre lo que podríamos llamar tu pertenencia generacional, ¿no? Que tiene que ver con un grupo de teatreros que han cambiado la historia del teatro argentino, donde están, no sé, entre otros, qué sé yo, Lola Arias, Romina Paula, Claudio Tolcachir, Mariano Pensotti, digamos, son los, yo diría, nacidos en los años 70, para agruparlos. Yo sé que hay mucha diferencia entre los que nacieron, por ejemplo, a principios, o los que nacieron al final, en plena dictadura. Por supuesto, es muy diferente, y no creemos en una teoría de las generaciones, pero hay algo de estos nuevos teatreros y nuevas teatreras que combina el amor por el teatro, pero también el amor por el cine, el amor por la televisión, ¿no? Yo no puedo dejar de mencionar Según Roxy, ¿no? Me gustaría que hables un poquito de Según Roxy y especialmente de este cruce, yo no sé cómo llamarlo, intermedial, interdisciplinario, transdisciplinario, del interés de tu generación por lenguajes del espectáculo diferentes.
Bueno, claro, lo escucho y bueno, lo puedo asociar, la verdad, a estos otros grandes directores que nombraste, cineasta de Pensotti, también Romina Paula, que vi la última película que hizo y que es hermosa y que tiene como película mucho hincapié en cierta teatralidad también, tiene como un arriesgue, que es esto que vos hablas también en lo audiovisual, a veces también se da el cruce, y bueno, yo de hecho con Doberman, una obra que hice para Óperas Primas en el 2013 con Mónica Rayola y Maruja Bustamante, hice la adaptación al cine y hice una película totalmente, con una pata totalmente teatral porque tiene un plano secuencia de 35 minutos en donde básicamente como que incursiono en cierta teatralidad de esa dramática. Uh-huh. Y bueno, Según sí nació como una serie web, entonces hay algo en donde la serie web, en definitiva, es como el teatro independiente de lo audiovisual, porque tiene la libertad creativa y la posibilidad y los recursos, tiene algo como en el teatro independiente uno tiene como que todo podés porque te las arreglás, lo inventás, lo resolvés, y hay algo en el nacimiento de las series web, allá por 2010 más o menos, que en donde nosotras con una amiga con la que compartimos también militancia, teatro y etcétera, bueno, generamos esta ficción, escribimos los guiones, y después la serie web fue como el dispositivo más parecido al teatro independiente, junto con Lucas Mirvois, que es el que la hizo posible con su productora, que también era de, éramos los dos teatreros del grupo de teatro Los Usodichos, o sea, compañía de teatro desde los 15 años nosotros, y hicimos esta serie web. Después, bueno, se transformó este, en libro, hicimos un par de novelas, y después se transformó en serie de televisión, en muchísimos capítulos, dos temporadas, de entre las dos temporadas son 40 capítulos que están para verse. Pero ese recorrido en un punto también arranca como en lo independiente, digamos. Es un recorrido de gente independiente y en la serie en sí misma hay mucha gente del teatro. Con Lucas siempre decimos que según Roxy es algo hecho por gente de teatro, es televisión hecha por gente de teatro como si fuese cine. Como que hay algo en donde ese cruce termina siendo como medio así. Entonces, claro, con todas esas herramientas que uno como empieza como a tener encima, a mí cuando me pasó lo de Doberman sentía que, digo, ay, qué ganas de esta historia también contarla con el lenguaje audiovisual. Por eso fue como la voracidad de transcribir el guión para poder hacer la película, porque es como que son más elementos. Pero no es que uno después abandona, después seguís pensando en teatro y son recursos, son herramientas. En otras obras también ha habido ya desde... En las últimas obras de Los Usodichos, nosotros entre los recursos ya contábamos con cierta cosa en total, teníamos una pantalla, una obra que hacíamos que era en 2003, el inicio del sonido surround 5.1 que había llegado acá, y nosotros hacíamos en el escenario, en el portón de Sánchez, como en el Teatro Independiente, toda una situación de que se escuche una moto por acá y vaya para allá, y que pase esto y que pase el otro, y como... para contar disparates, ¿no es cierto?, como hace uno a veces en el teatro, pero con todos los recursos posibles, y eso me fue acompañando, digamos, a lo largo de los años, de la creatividad, está ahí.
Qué bueno, qué bueno. Yo quiero decirle a las oyentes y los oyentes de todo el país en Radio Nacional, la radio pública, que estamos hablando con Azul Lombardía, directora de Reinas Abolladas, el espectáculo con el que se reabrió el Teatro Nacional Cervantes. Y yo te quería preguntar, Azul, este tema de la capacidad de dirigir televisión, de trabajar en la web, de hacer cine, de hacer teatro, me imagino que te ayudó de alguna manera a sobreponerte a la restricción de la presencialidad, la restricción del convivio durante todos estos meses de pandemia, ¿no? Porque ahora nos reúne el gran acontecimiento del regreso de la sala teatral con el convivio teatral en la sala del Cervantes. Pero, digamos, estos meses de pandemia, ¿estuviste trabajando en la web?
Bueno, fueron largos, así que hice de todo. como todos, al principio, cuando estábamos ensayando, en un momento muy álgido de los ensayos, en un momento hermoso de los ensayos de Reinas Abolladas, para estrenar en una sala mucho más pequeña, estábamos con la torta en el horno, en ese momento precioso donde los actores ya están dando todo, con la letra sabida, que tenés, como se dice, la obra parada, entonces podés trabajar y meterte, estábamos como en el néctar. 13 de marzo, 23 de abril estrenábamos. Me faltaba toda esa otra parte más tediosa que tenía que ver con el montaje, como las luces, etcétera, pero la obra en sí misma ya ahí le latía el corazón. Así que fue un poco impactante meternos en las casas como con ese cuerpo vivo que sentía como el día a día esa vibración. La verdad que lo creímos muy corto. Es más, empezamos a hacer Zooms una vez por semana para no perder la letra. Las primeras dos semanas la ilusión de que no se nos escape la letra, todavía nos encontrábamos por Zoom para pasar la obra.
Qué bueno.
En un momento cuando todo se empezó como a complejizar, desistimos de hasta nuevo aviso, y yo empecé a hacer un taller, en un momento un taller de dramaturgia, como para acomodar ese espacio de creatividad y que no sea tan, tan chocante, y por ahí uno no es que podés abro un cajón y me pongo con ese trabajo que ya tenía, sino que fue como a través de un taller que hice online, que como que me armé como una especie de espacio, y después una vez que me armé ese espacio tengo la suerte de haber trabajado bastante. Hice una película de un corto en pandemia que [S2] Bueno. [S1] Dirigido por Baltasar Tocman, que se llama Murciélagos, que éramos 8 directores, grabando cada uno en sus casas, y mi marido tiene un dron, que se lo compró un poco para jugar, y yo ya lo usé en Second Roxy, lo usé en Doberman, y ahora lo usamos un poco en esta película. Y después escribí, un poco me salieron trabajos de escribir para desarrollos para series, que es lo que, bueno, que no sé, me han contratado un par de meses para una cosa, otros para la otra. He escrito un podcast de ficción.
Ah, mirá, qué bien.
Me metí bastante en eso. Y bueno, y después, como todo el resto, hice un montón de recetas de cocina que nunca había hecho en mi vida. Vi maratones de series, leí una barbaridad.
Sí,
claro. Tuve esa posibilidad. Yo veía que había gente que estaba... Yo también estaba angustiada, ¿no? Pero que la angustia y la preocupación por ahí no le permitían la concentración.
Claro.
Yo no tuve, la verdad, por suerte no me tocó eso, y me metí y debo haber leído, no sé si 30 libros.
Mirá, qué bueno. Sí. Bueno, le pudiste sacar provecho, digamos, a la adversidad, ¿no? Ahora, nos queda muy poquito tiempo, Azul, así que le doy la palabra a Juano Villafañe para que haga la pregunta del cierre.
Azul, reciente comentaba Dubati sobre esta idea de los lenguajes diferentes, ¿no? Esta obra, evidentemente, tiene una poética muy atractiva. Ocurre siempre que la lejanía genera una gran atracción, ¿no es cierto? Uno piensa en esta suerte de metafísica pueblerina, ¿no? De conversaciones, un poco por el solo hecho de comunicarse en esos estados familiares, ¿no? Pero lo que es asombroso es que, a pesar de los grandes estados de conversación, el personaje central, como Inés, no puede escuchar nada de lo que necesita.
Sí, tenés razón. Creo que ella está como en una frecuencia, ¿no? Algo como si fuese esas frecuencias sonoras o radiales corridas, ¿no? O que puede escuchar todo ese murmullo de su abuela y de sus tías como una sola frecuencia de sonora y discursiva, como si fuese un solo discurso, quizás un poco con algunos matices, alguna de sus tías sí le genera un poco más de inspiración que otras, pero no tanto, en realidad la siente desperdiciadas, como dice el personaje en la obra. Pero creo que sí, que ella está como un poco perdida, ¿no es cierto? Está perdida en esta ubicación, está entre esas tías, ese novio que está en contra de todo el sistema, y como ella un poco pivotea entre quedarse en el pueblo a quejarse del sistema, quedarse en el pueblo a instalarse en ese patio a hablar de los casamientos de sus amigas, o bueno, a buscarse una vida distinta. Por suerte, creo que la obra en ese sentido tiene un final melancólico pero feliz.
Sí, exactamente. Y hay un tipo de pieza teatral, digamos, de dramaturgia que se hizo casi una tendencia dentro del campo teatral de Buenos Aires, que son piezas escritas generalmente por autoras y autores nacidos en provincia, que han venido a vivir a Buenos Aires y de alguna manera vuelven con su imaginario sobre esos patios traseros. Yo pienso, por ejemplo, en La Pilarcita de María Marul, o pienso en Como si pasara un tren de Lorena Romanín, ¿no? Y bueno, y muchos más. Realmente podríamos hacer una larguísima lista de estas obras que son realmente deliciosas. Yo querría entusiasmar a las oyentes y a los oyentes para que se acerquen al Teatro Nacional Cervantes Reabierto. Azul Lombardía, te agradecemos enormemente esta comunicación.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe.